The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, un podcast de cine que también, después de, tuvimos una semana de ausencia por parte del temblor que pues, afectó a la Ciudad de México. También queremos agradecerles primero a Dixo por todo el apoyo que dio a los damnificados y también a todos ustedes, nuestros seguidores que estuvimos ahí tuiteando, no haciendo una cobertura tal cual, pero estuvimos dando información y muchas gracias a toda la gente que nos estuvo compartiendo cosas, que compartieron lo que nosotros publicábamos, porque creo que fue un momento de solidaridad en la cual habláramos o no de cine, era un momento en el cual todos teníamos que estar unidos en esto que afectó para mí a la mejor ciudad del mundo y pues muchas gracias a todos por habernos apoyado y esperemos sobre todo que estén bastante bien.
Hoy sí nos vamos a presentar, yo soy Alejandro. Y está con nosotros.
Hola, en el lugar de Penny.
Porque Penny, ¿a dónde se fue Penny? ¿A cazar Pokémones otra vez?
Penny, como siempre, nos dejó.
¡Ah! Nos abandonó.
Huye de esta bella ciudad.
¿Huyó?
Sí, cierto. No, tenía un viaje al extranjero que, pues bueno, se reprogramó por cosas obvias. Y entonces ya no pudo estar. Están aclaradas con nosotros y esperemos que Penny regrese pronto. Muchas gracias por todos aquellos, sobre todo los que estaban preguntando si andábamos bien. Porque efectivamente dejamos como que justo cuando pasó el temblor y demás, como que dejamos de tuitear un momento muy amplio. Y es que pues estábamos como que cada quien en sus cuentas. Josué estaba muy activo viendo qué hacer, con dónde ir, que se volvió por todos esos, en todo ese periodo se volvió en dónde ayudar, que eso estuvo bastante bien. Y bueno, pues como que todos estábamos más o menos en ese mismo canal, pero gracias a todos los que preguntaron. Qué bueno que, bueno, esperemos que todos ustedes también hayan salido con bien de todo este trance. Y como muy bien nos dijeron ustedes, hay ya que como que seguir. Ahí está el debate de si se puede regresar a una normalidad o más bien es la rutina, lo que sea. Yo creo que hay que hacernos a la idea literal de que vivimos en un lugar que era un lago, que es una zona sísmica, que esto pues va a seguir pasando y que obviamente pues habrá que ver, vivir con ello, pues, ¿no? Saber qué hacer, saber cómo salir, el famoso no corro, no grito, no empujo, pero que creo que todo el mundo lo aplicamos ese día porque se sintió horrible. Y bueno, pues a lo que sigue, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue, Josué?
Lo que sigue es estuvo muy gracioso, no gracioso, pero anecdótico de todo eso, al fin, ya fue en los últimos días, que alguien ahí cerca, por donde vives, en Coyoacán, hizo un centro de acopio vestidos de Star Wars.
Ah, sí.
Estuvo increíble.
Estuvo increíble, que eso, era la ayuda de otra galaxia.
Sí, eso estuvo increíble. Eso y también la gente que a mí que sí casi me saca una lágrima cuando la gente puso que si a un niño recibía unos donativos que dijeran que se los había dado Batman.
Ah, sí, la estampa.
Y también pues Bernardo, que estuvo donando películas y poniendo películas a los niños.
Sí, un amigo
los
que
albergues
trabajó conmigo y es de Cuernavaca, hizo un cine móvil. Los niños eran bastante, bastante felices viendo películas.
Sí, el
niños.
Cine es muy catártico, se los recomendamos en toda ocasión.
Sí, Cinepolis Click también puso sus películas para niños gratis, sí, en la cierto. Plataforma.
Que ahí voy a decirlo, creo que reaccionaron bastante tarde.
Fue como el segundo día, ¿no?
El segundo
día. Bueno.
O sea, la competencia desde el día uno dijo que mis cines son centros de acopio.
Bueno, sí, okay.
O sea, y siendo Cinépolis la empresa que es 100%.
Sí, fíjate que sí, sí lo noté. No sé si está bien que digamos eso al aire, pero sí lo noté.
Porque, o sea, Click se sumó, Cinépolis está haciendo como muchas más actividades, uh-huh. Pero yo literal sí dije...
Sí, sí, en ese sentido un poco apagado.
Es que ese día del martes, el martes que sucedió todo, afortunadamente yo fui el único de mi equipo que tuvo luz. Y llegué, o sea, estábamos ahí tal cual como zona de guerra trabajando así todos. Y dije, o sea, ¿y qué va a hacer las empresas grandes? Y yo fui a empezar a buscarlas y evidentemente por currículum casi casi la primera quinta la meta fue Cinépolis. Sí, sí. Y sí, fueron más de 24 horas que fue así de wow, o sea, uh-huh. Y más por la empresa tan grande que es. Afortunadamente, pues ya los cines no dejaron de...
No, bueno, ¿verdad? Sí,
todos,
sí.
Todos los que se cerraron los centros comerciales.
Exacto, como por ejemplo fue Plaza Universidad. También ahí, bueno, ya no... La verdad, a mí ya no me dio tiempo de notificar a los ganadores de la Premier de Mother, que la teníamos para esa semana. Ese martes teníamos y también había para el jueves. Pero, pues bueno, esas funciones, pues obviamente sí hubo algunas, pero la verdad ya no hubo tiempo de notificarlos ni nada. Yo creo que todavía en esa semana no había mood como para ir a ver algo, de hecho, como Mother, que ahorita vamos a comentarla.
Me atrevo a confesar que yo sí la vi el día que era, el jueves.
¿El jueves?
Sí, y fue mucho tormento.
Pues si quieren de una vez, pues
había bastante gente en el cine, ¿eh? O sea...
Pues está bien, o sea, yo no creo, porque hubo de repente esta onda de gente criticando a gente porque estaba yendo a restaurantes o porque se estaba echando una chela. Dios, o sea, no sé cuál es el problema con ello, ¿no? O sea, todavía lo ves, ayer me di una vuelta por la Condesa, hay zonas que sí se ven normal, pero obviamente pues por Ámsterdam y todo eso, pues están, los restaurantes están vacíos. Se entiende y pues está mal porque... Hay que seguir activando la economía, bla, bla, bla. Pero yo no veo nada criticable en que la gente pues vaya al no, cine, vaya a echarse una chela, etcétera.
Pero
no,
sí ves criticable Mother.
Pero sí veo muy criticable que vayan a ver Mother. ¿A ti qué te pareció, Ana Clara?
Ay, no sé, todavía no sé.
Pero a ver, vamos a decirles primero de qué se supone va. Que es esta... Es que, ¿cómo decirlo? Parece como obra de teatro, no sé. Se parece en un principio mucho a Rosemary's Baby, que es Jennifer Lawrence, que aparte los nombres en los personajes, esas, ella es Mother, ajá. Literal, y Bardem es
odio,
él.
Odio esas películas con ese tipo de nombres.
Ajá, sí, yo también.
Más pretencioso.
No, bueno, esta no tienes idea. Bueno, entonces ella es, pues nada más es Mother, y ella es como, está casada con este escritor que tiene bloqueo, que es Bardem. Ella es la que está como que levantando la casa. Te dan a entender como que la casa está... Sufrió un incendio y ella la está arreglando. Y dice literal que quiere dejarla como un paraíso para él. Y él pues está en el bloqueo de escritor. Entonces de repente llega un personaje que es Ed Harris. Igual él, no sé, visitante uno, haz de cuenta, ¿no? Y pues dice que se equivocó, que pensó que ahí era el Airbnb. Y pues obviamente no, se nota... Que esa casa está en medio como de un bosque y probablemente sea la única casa del universo, ¿no? Pero bueno, entonces llega este personaje y le dice, ay, me equivoqué. Bardem lo recibe y le cae bien porque es su fan, uh-huh. Supuestamente.
Suena Misery desde ahí.
Ajá, y bueno, entonces pues ya le dice, no, sí, quédate, no hay problema. Y pues Jennifer Lawrence con cara de, what, ¿por qué,
porque
no?
Los estás dejando.
Ajá, sí. Y luego al otro día llega la esposa, que es esta Michelle Pfeiffer. Que por cierto... Hace mucho que no veía a Michelle Pfeiffer y se ve bastante bien.
Sí, y lo hace increíble.
Y lo hace muy bien. O sea, le roba la película a todos el poquito tiempo que está. Y entonces así se va la onda de por qué está dejando este hombre entrar a tanta gente que no conocemos. De repente llegan los hijos, luego ya llegan amigos, se hace una fiesta ahí tremenda. Y pues esta mujer así de no se sienten ahí, ¿no? No me dejen la marca del vaso en la mesa o cosas así, ¿no? Y pues ya, se va progresando en una cosa francamente... O sea, se vuelve muy tedioso. O sea, ya al final dices, bueno, ¿a dónde va esto? La primera mitad sí es Rosemary's Baby, así muy obvio. También un poco del Ángel Exterminador, un poco tanto a lo mejor como Misery. Pero a mí me pareció que es una película sumamente pretenciosa, efectivamente, pero también...
¿Pero en qué momento está esta parte de que no es para todos, súper confusión, súper
todo es confusión.
Es que todo ya pasó, ¿sabes? Ya se va.
Sí,
la película sí hay que darle spoilers ya.
Sí, lo que pasa es que, o sea, al principio dices...
hay spoilers.
Al principio es así como de ¿por qué los está dejando entrar? O sea, piensas que hay un tema como que igual sí son como que la secta y ella...
es la única que se está dando cuenta.
Ajá, de que de
¿no todo está en la mente de Bardem?
No, o en la de ella,
es
pero
que no, nada queda tan claro. Para mí, todo sí lo tienes que tomar como que es una gran pesadilla. No es realista, o sea, no hay
es
nada.
Una alegoría bíblica.
¿Cuál es el conflicto?
El conflicto es que, o sea, llegan, ¿no? Y bueno, el conflicto de ella, porque están ahí. Pero él tiene un cristal en su estudio que le dice que eso fue de un...
De cuando se incendió la casa fue lo único que rescató. Uh-huh. Y lo que le dio como esperanza de que
para
seguir escribiendo y viviendo, básicamente.
Pero lo tiene en una vitrina y así como de véanlo, pero no lo toquen. Entonces llegan estos dos, Ed Harris y Michelle Pfeiffer, lo tocan, lo rompen, spoiler. Y entonces él ya monta en cólera y los corre. ¿Qué te suena eso? Pues la expulsión del paraíso. Luego regresan por alguna razón y regresan con los hijos y uno de los hijos mata al otro. ¿Qué es eso? Ajá. Y así se sigue hasta que todo el lugar, que pues ya para entonces entiendes que es como el universo, la tierra, whatever, está en una fiesta opípara donde todo el mundo hace un desmadre, donde alguien empieza a pintar la pared del color que se le plazca y llega Jennifer Lawrence y le dice, ¿por qué estás pintando mi pared de ese color si yo la pinté de tal? O sea, son puras alegorías religiosas.
O sea, no hay conflicto.
New Age. Pues no, o sea, todo es ese caos. De repente va a salir, bueno, a ver, aquí va un major spoiler, pero la neta es que bueno, hay un momento donde ella efectivamente da luz y sale un bebé. Y entonces toda la gente quiere conocer al bebé y se lanzan, y lo devoran, literalmente. Entonces ahí es esa parte.
Pero muy literalmente.
Pero
ajá. O sea, literalmente.
¿Como el perfume? ¿En el perfume?
Ya no me acuerdo cómo era en el perfume, pero pues, se lo comen, vamos. O sea, pero ya para entonces.
La sangre de mi sangre.
Pero ya para entonces, la neta es que la gente ya está desesperada. O sea, a mí me tocó en la sala que ya se estaban riendo, ya estás platicando, ya sacas el celular, ya te vale madre, porque. Es, o sea, bueno, esa es como que la capa que él quiere mostrar. Él dice que cuando le preguntan y todo el mundo le ha preguntado ¿de qué carajos va tu película? Pues dices, estoy hablando del calentamiento global.
¿No la dirigió Iñárritu?
No, pudo haberla dirigido él por la intensidad. Pero miren, la verdad es que todo es un ejercicio narcisista. Él lo que está haciendo es describiendo su proceso creativo. Jennifer Lawrence es la musa que quiere que el autor esté completamente cómodo.
¿Es su novia ahora?
Sí. Se supone, no sé, ¿pero eso está confirmado o es vil rumor?
Sí, no, son súper novios.
¿Y qué fue primero? ¿Que le propusiera el papel? ¿O,
no
o sea, es un acto de amor esto? Porque solo así lo entiendo.
No se la dedicó.
Sí,
no sé.
No me acuerdo si en los créditos se la dedicó.
¿Eh? Qué nacada. Pero a ver.
Pero bueno, ella es la musa. Y lo que está haciendo cuando dice que le quiere hacer un paraíso, bueno, quiere tener bien al autor. Para que se le rompa el bloqueo y haga la obra. Y cuando tiene la obra, cuando llegan los visitantes y eso, ella monta en cólera, pues porque es todas las distracciones que tiene un escritor, ¿no? Que todo lo que hace que no se ponga a escribir, pues ella obviamente le enoja. Y cuando finalmente surge la obra, que obviamente es el bebé, porque llega la publicista, que es esta.
Kristen Wiig. Está muy graciosa.
Está muy graciosa. Es la fama, los escritores, todo el marketing que hacen que tu obra se corrompa y que todos la devoren y la conviertan en otra cosa.
Suena muy bien, creo que la odian por odiar.
No.
¿Sabes qué? Pero, no. A ver, esa parte del como del proceso creativo, yo siento que lo logra mucho mejor en Black Swan.
Sí,
como
claro.
De dar la vida por eso y...
Pues es que realmente esa es la obra de Aronofsky.
Sí, pero ya aquí...
Iñárritu. Ahora va a ser Iñárritu.
Pero el punto es que aquí no solo es eso. Quiere hacer todo. Quiere hacer una alegoría bíblica. Quiere hacer la alegoría del poeta.
Naturalista.
La de la madre naturaleza. La de que la casa es la naturaleza, o sea, y llega la humanidad
a destruirla.
Sí, pero aquí ya es un tema de que ya ni siquiera hay personajes. Pues los personajes no tienen nombre. Pero además es muy, muy pretencioso, muy del autor, que sufre. Yo creo que ya lo venimos perdiendo desde mucho antes. O sea, lo de Noah. Black Swan, yo creo que fue lo último. Que también estaba súper azotado, la neta.
Sí, muy azotado.
Pero la actuación de ella está cabrona y Mila Kunis,
no me gusta mucho.
Nada.
Mi favorita sigue siendo The Wrestler y es lo mismo, es como
The Rush es mi favorita.
Como que también es la más perfecta en que no dice, ya soy Aronofsky y voy a hacer lo que quiera. O sea, ahorita sí está, ya se le fue.
Oigan, sí
es
cierto, ya va a cumplir 10 años de Wrestler también.
Sí.
Bueno, ¿y cuántos desde Pi? Para mí sigue siendo...
20 también casi. Uh-huh.
Pero no, nadie pero... más pudo haber hecho esta película. Eso sí hay que...
Y es toda esta grandilocuencia y se llama Mother con signo de
oye, ¿por
admiración.
¿Por qué nos llegaron como el corazoncito? Hay algo de que ver.
Porque ya no necesitas esto. Tal cual, o sea, tal cual. Mi resumen de Mother.
Sí, literal es,
sí,
eso.
Es eso.
No, la verdad es que la han vapuleado y me parece que con justa razón.
O sea, pero no todo está mal. A mí no todo
ahora
me
la quiero
mal.
Ver. No la quería ver justo porque leí cosas muy malas y con todo lo que pasó dije, no voy a malgastar.
Si la lees como ese, lo del proceso creativo, que a mí me parece que va por ahí.
Pero o sea, no es para una película.
¿Ah?
No es para una película, es como un, suena como el capítulo de Rick y Morty en el cual llegan todos los personajes absurdos a la casa por los recuerdos.
Mm-mm.
No.
Es que, o sea, yo...
Mira, es como la película de la fiesta, ¿cómo se llamaba? Ex algo. ¿Te acuerdas de dos adolescentes que hacen una fiesta en su casa con sus
Project
papás?
X, ¿o
ajá, así? Es Project X, pero arty. O sea, es eso. Porque es lo mismo, así de, uy, qué pedo, estamos destruyendo la casa, la chingada, no se sientan ahí.
Es una película que cambió mi vida en muchas cosas.
¿Por qué?
Porque me acuerdo que... No, porque luego me censuro.
Oh, ya, no, si lo vas a decir.
Fue como 2010, algo así, 2011, no me acuerdo bien del año. Pero me invitaron a ver la película hace un viernes en la noche y yo así, güey, ¿por qué? Pero pues fue. Y había una sala llena de gente que yo no conocía.
Uh-huh.
Dije, ¿quién carajos? Eran puros youtubers, pero de 2011.
What?
Creo que ha sido de las experiencias más...
Y luego les prendió durísimo la película.
Pero todos se creían en ella, entonces...
Ajá, sí, claro.
Pero es que, o sea, con todo respeto, es que, güey, neta... Es como explicarlo sincero, güey.
Bueno, ya. Avánzale.
Es que no quiero decirlo porque...
¿Qué tiene que ver eso?
Nada, dije de Project X, porque cuando dije, güey, ¿en qué se está convirtiendo este mundo?
Entonces es Mother.
Estamos en una purga.
Híjole, te va a gustar Mother.
No me gustó.
Se me hace que le va a gustar.
De ellos, o sea, acabamos de ver la peli de Project X. Güey, pero... dije, ¿quién carajos son esas personas?
Esa misma idea tuvo Aronofsky a lo mejor viendo Project X. Y dijo, voy a ser Mother.
¿En qué se está convirtiendo este mundo?
Es que es como ir a misa en un pueblo con padrecito regañón. O sea, Aronofsky así diciendo, ¿por qué? Su fiesta.
Además,
así.
todo está ahí. Como violencia de género. Uh-huh.
El trato a la mujer.
Todo. O sea, como que todas las crisis del momento, ajá, así modernas, están ahí al final de la película. Pero la verdad, el clímax sí está muy perturbador. O sea, sí. O sea, no estoy diciendo que sea una buena película.
Pero no es perturbador como, por ejemplo.
También suena
As to As.
Me suena también un poco como tipo Von Trier y como Dogville, no
sí,
sé.
Sí, un poco, pero eso sí lo hacían bien. O sea, la neta, Von Trier es azotado, pero, o sea, Melancolía, por ejemplo, güey, o sea, sí sale.
Pues es que es su mejor, o sea.
Bueno, pero por eso, lo hace, sabe hacer bien.
Von Trier me cae muy mal.
Y este güey va, la neta, creo que de más a menos, pero sí se está como que quitando.
¿De carrera o de la película?
De carrera. O sea, antes como que era el mismo azote, pero te daba a Natalie Portman,
claro,
haciendo secuencias chingonas, te da una todo este tema visual de Requiem for a Dream, te da el tema del...
Por ahí le dijeron la peor película de la década, que tampoco se...
¿Cuál?
No creo quién publicó, creo Vulture o algo así, que era la peor película de la década.
¿Cuál?
Muchos, ¿Mother? No, varios críticos.
Ay,
están
no
diciendo
jodan,
eso.
O sea, también.
Ok, a lo mejor es exagerado, pero de que están las malas, están las malas.
Sí, está bien, para un
Razzie. A mí no me parece tan mala. O sea, me gusta, pero entiendo perfecto el... O sea, entiendo porque hay mucha gente a la que la detesta y mucha gente que dice que es lo máximo. Pero sí está muy en el punto de... O sea, lo que quiere es que no le entiendas. O sea,
ajá,
es tan...
Ay, qué hueva, ya con eso es como...
Lo que quiere es decir...
No lo hagas.
Tiene mil lecturas, yo soy, ajá, lo máximo. Nadie lo va a entender, todo es confusión. Y de eso se trata, porque es meta.
Es que soy un artista y la gente...
Darry G. Iñarovsky.
Sí,
Iñarovsky, bye.
Bueno.
Se trata como de eso.
Vamos a otra cosa.
Esto es... Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de algo que no tiene que ver con cine. No, bueno, si le rascamos igual y sí, ¿verdad?
Seguro sí.
Todo tiene que ver con
cine. Todo tiene que ver con cine al final.
Todo tiene que ver con...
el cine.
Bueno, sí.
Falleció Hugh Hefner, que bueno, ya medio se veía venir, ¿no? Ya tiene 90 y tantos, sí estaba ya muy viejito. creo que nunca usó ropa de calle. O sea, siempre estuvo en la... O bueno, una gran parte de su vida estuvo en esa maldita bata.
Siempre usó bata como él.
Ay, sí, roja.
No, es negra. Quise una roja y me dijeron que no.
Que nada más en la Playboy Mansion.
No se puede.
Y este... Y le haces como Bart, que en vez de la pipa es con burbujas. Es
que, ¿cómo se va a llegar eso? O sea, que... Creo que la revista más famosa del mundo, digan lo que digan, es Playboy.
Sí.
Y él lo convirtió en eso. Es uno de los grandes editores del mundo. Convirtió...
Como editor, tú que eres editor de una revista. Sí. Como editor, sí hay algo de ese tema.
Sí, claro.
Porque sí era un asunto de voy a cambiar al mundo con una pinche revista, ¿no?
O sea, sí tiene... O sea, más allá de la parte de porno. Uh-huh. O sea, no por nada, en serio, esa parte de que sí leías Playboy por los artículos.
Sí, sí, eso es cierto. Yo voy a contar mi historia de mi primer Playboy, pero bueno, ahorita.
Y yo voy a contar la anécdota de Friends.
Muy bien.
Mejor voy a hablar todo el tiempo yo. Pero no, sí tuvo esta parte que ver con cómo has... Ya más allá de la parte de los nudos, que es lo que decía, sí creo un ícono. El ícono de cómo tenía que ser el estilo de vida masculino en los últimos 50 años. Uh-huh. Ahorita ya ha cambiado por corrección política, porque somos otros tiempos.
Bueno, cambió desde el primer instante, porque ahí salió Hustler, y que Hustler era la respuesta de, güey, no todos tenemos el dinero para gastarnos lo que tú te gastas en una tarde, y nosotros también queremos ver chichis, ¿no?
O sea,
yo soy muy fan de Larry Flint, perdón, pero sí.
Sí, o sea, sin Playboy no existiría GQ o Esquire.
Ajá, Esquire ya existía, él pero, escribió, pero
no era esa parte del estilo de vida tan grande como lo que él convirtió. Toda la parte de coctelería de los 60 nació a partir también de, de Playboy. Y creo que realmente, como decía, sí marcó un poco de la base de su función como productor, actor, todo eso. Es realmente la cultura que él creó a partir de una revista. Que creo que eso es algo fundamental y que quizás
que
es la única otra revista que se puede poner a ese nivel.
Que era la celebración del hedonismo a todo, ¿no? O sea, la vida es un placer.
Es el American Way of Life, pero ya llevado a un extremo.
Pero también no, o sea, como que ya por ahí de los 90 probablemente ya se volvía completamente banal. Pero las revistas...
No tuvo la mano de Hugh Hefner, sí fue a partir de esa parte 80-90.
Y bueno, y luego la retoma la hija.
Que fue esa parte, ni siquiera de decadencia. Pero que ya fue de Playboy como sinónimo 100% de pornografía.
Sí, y de también como que encontrar su momentum en el tiempo, ¿no? O sea, ponerse a nivel de el video, VHS, el video home, por así decirlo. Luego su lucha por encontrar la fórmula en el internet y el bajón por el público, porque bueno, internet is for porn.
Y que siempre tuvo que ¿no? ver, siempre, en cada película de adolescentes de los 80... 90 sí, claro. Se mencionaba Playboy.
Sí, por supuesto.
O sea, incluso eso, del Play-Doh de los Simpsons.
Está, ¿cómo se llamaba la de la niñera que en una noche tenía que cuidar a... que era Elizabeth Shue? Que ella supuestamente...
Niñera,
ajá, que ella la confundían con la Playmate de ese mes y era un rolling gag en toda la película.
¿También estuvo esta de... ¿cómo se llama la hija de Jack Bauer?
Ay, no solo... sé. ¿Pero de qué iba?
Se me fue el nombre. Pero también te sacó una película que tenía que ver de que era como una Playmate.
¿Elisha Cuthbert?
No me acuerdo de
eso. Sí, algo así. Salía en Hiper Evangelito también. En American Pie.
Excepto en la película de la vida de Josué, no va a haber una Playboy. No. Porque le pregunté, porque creo que sí es un pasaje de hacia la adultez masculina la primera vez que compras una Playboy.
Comprabas, yo dudo mucho que el pasaje a la adultez masculina sea ese ya.
Ah, bueno, ok, claro. No, en nuestra época.
¿Cuál es ahora?
No, pues es que ya nadie la compra. Ya, o sea, la compras literal cuando ya eres medianamente adolescente.
Esa generación es que cuando se mudan de casa de sus papás ya eres adulto.
Ajá.
No por tu primera Playboy.
No sé, es que no sé qué pueda marcar un rito. Como que se
el de Playboy, equipare creo que
al de Playboy.
Creo que sí.
El mío, o sea, como que es que una cosa es comprarla y otra cosa es que te la rolen. O sea, a mí me rolaron una en la secundaria.
Así todo pegajoso.
Sí, y efectivamente sí fue un... O sea, sí fue así de wow, no mames. O sea, sí era así de... ¿Existe esto, no? Y la segunda vez, sé que es muy ñoño y José se va a burlar mucho de mí. Pero la compré
por Sex and the City.
No, la compré porque venía una entrevista con Bill Gates y yo era muy fan. Estaba empezando a estudiar.
O sea, no puede ser más original el comentario. Playboy por Bill Gates.
Sí,
o sea,
y todavía. Super virgen. Y todavía.
Dice Joey, pues sí. You do know they're naked chicks in there, right? Porque estás leyendo los artículos.
No, bueno, yo la compré.
¿Y quién por eso?
No me no me acuerdo, pero sí la tengo todavía guardada. O sea, no, sí tengo mi stack de
yo nunca
de
las una Playboy.
¿Por qué? O sea,
pues no tuve internet.
Ay, pero güey, a ver, no mames. O sea, tenías 15 años y ya había internet.
Ya, pues sí,
no, wey. Pero no, claro. no era lo mismo.
Alguien de mi generación, no sé si recuerdo, que se llamaba beachbaby.com.
Era un nadie sitio, sabía de eso.
No, pues era un sitio de muchachonas.
No, porque a ver, si esas vamos, yo entraba a los BBS porno, que no ¿qué sabes es? Qué es un BBS.
No, ajá, es un BBS.
El previo a la www. Y ni porque existía eso dejabas de comprar Playboy.
No, o sea, pero sí nunca compré Playboy.
Muy mal.
¿Hiciste mal? No sé,
yo creo que sí, ¿no?
No. No, no, no.
¿Nunca reíste nunca leíste los artículos, José? No.
¿Ustedes compraron Playboy? Cuéntenos su experiencia.
Sí, porque aparte el clásico es como en justo en Bananas, ¿era? Que Woody Allen llegaba a comprar revistas porno. Pero así compraba la, no sé, el New York, el periódico, no sé qué.
Playboy.
Y al final era. No era Playboy, era otra así más sassy, como Jux o algo así. Y entonces el que atendía, ay, no trae el precio. ¿Cuánto cuesta la Jux? Y yo, el pinche Woody Allen así de.
No, yo los primeros senos femeninos que vi.
Fue en vivo.
No, fue en Under Siege, en la de. La de Steven Seagal y Tommy Lee Jones.
O sea, en el cine.
Sí.
No, ay, esa es buena. No, ¿cuáles fueron?
Ahí tenía como, digo, fue muy políticamente incorrecto
ir a ver esa. ¿Cuál fue el primer desnudo que viste en el cine?
Claro.
¿Te acuerdas?
Pero, sí, pero desnudo, o sea, digo, de ver peso. Sí.
Como y yo era muy girls, chiquita. It only counts if you saw nipple.
Y estaba muy chiquita y sí me tapé los ojos.
Ay, qué oso. Entonces no lo viste.
O sea, sí, pues dale dos veces. Porque la primera vez no la entendí, me la veo.
Pero tú solito, o sea. Así te tapaste los ojos tú solito.
Iba con mi primo más grande.
Ay, qué oso.
Pues tenía que 8 años.
No, pero ya. Ya, en serio. Yo sí creo que Playboy y, bueno, Hugh Hefner sí ayudó mucho, por ejemplo, a que los desnudos se volvieran una cosa más común en el cine y no fueran como tan tabú. Porque antes de. Sí.
No sé.
Yo creo que no, sí.
Pero, no, pero culturalmente.
Exactamente, porque culturalmente.
No, porque era un asunto chic.
Pero a ver, depende. O sea.
Sí.
Yo estoy pensando.
Porque
no,
además.
Ojo, alguien... también, pero hablamos de un cine muy occidental.
Porque además ni siquiera Playboy podríamos decir literal que era porno. Uh-uh. O sea, no, si tienes 15 años, pues ver chichis es porno. Pero sí. Ya después lo entiendes y dices, eso no es porno.
Eso,
o sea, ahí está Private. No, ese sí era porno. No sabes de qué estoy hablando, no, muy bien. ¿Qué? Pero yo sé que la así? Gente, yo sé que la gente sí sabe de qué estoy hablando. Pero
eso
sí, están muy producidas.
Con gente de mi equipo que es mucho más sonido. Ustedes tuvieron la ventaja de tener videos. Nosotros
pero,
teníamos que ver JPGs.
¿Pero es realmente una ventaja?
Sí, claro.
Yo no creo.
O sea, video contra imagen.
No, yo no creo.
No, sí hay y cierto además, encanto de la imagen.
No. Chavo, gente que está usando, ¿saben el tema del que estoy hablando? ¿Saben que videos mata por N potencia?
Pero solo en el sentido como muy sexual.
Sí.
Yo hablo de, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿Softcore?
No, de
a ver, ¿de
que
qué estamos
Playboy.
Haciendo?
¿De qué estamos hablando?
¿De chaqueta?
¿De qué
si
hablas?
A ver, sí. Si es para eso, sí es video.
Eso es lo que, no, pero ya hablamos pero, de eso. O sea, con
pero yo no estoy hablando de eso. Ah. Yo estoy hablando de cómo, si culturalmente dijo, a ver, espérense, el desnudo no tiene que ser... Lo más big deal,
sí.
¿Sabes? Es algo como puede ser algo, suena súper cliché lo que voy a decir, pero sí puede ser algo estético y editorialmente del mismo nivel que cualquier otra revista.
A ver, tú, Ana Clara, que veías el bodrio este de su programa de las conejitas o...
Yo crecí viendo Girls of the Playboy Mansion y por eso sé mucho de la historia de Jeff, porque ahí lo
contaban
todo.
¿Cómo se llamaba la mujer esta horrenda que era su esposa? ¿Heidi? ¿Heidi Montage?
No, ese es de Hills.
Todas no sus sé. Mujeres estaban feas, ¿no? O sea, estaban buenotas.
Todas eran rubias.
Estaban buenotas, pero no eran guapas.
Pero sí está que sí creo un ícono también, como es el conejito Playboy. Las conejitas Playboy, mejor dicho.
Pero además, o sea, el conejo en sí, sí es como un ícono.
Sí,
en el
también.
Mundo. Pero sí.
Yo tuve el desodorante Playboy.
¿Qué oso? O sea, ¿qué está más de oso? Comprar la revista, tener el desodorante.
Todo el desodorante Playboy.
Y el condón
es como
también.
Tener un piercing, o sea, un piercing, pero que en lugar de que sea solamente la joyita, sea un conejito. Así de.
Ah, se ve que estaba padre la etapa. Híjole, es que no la compraba realmente.
No.
Hubo toda una etapa que yo creo que duró no sé cuántos años, que había un conejito, no sé si todavía existe eso.
Escondido
en la portada. Y así hace cuenta que si salía la chica, como que. mojada porque estaba saliendo de una alberca o lo que sea. A lo mejor una de las gotitas que estaba, no sé, en el cuello, lo que sea, tenía forma de...
Todo eso recordar, lo decía
sí, jefe. Sí, vi una Playboy, ya me acordé. Un primo la tenía escondida.
¡Ay, vaya!
Claro, tenía en el mueble para hasta arriba.
¿Y ahí vas
tenía
o qué?
Tenía 13 años.
¿Por eso? ¿Pero y la encontraste?
No, él me la dio, me dijo, aquí está.
¿Y qué hiciste? ¡Ay! Ok, vaya, vaya, muy bien. Ya, eres un hombre normal. Estoy tratando de
acordarme.
Estoy tratando de acordarme, pero no lo encuentro. Hay un documental. Bueno, está
serie documental, ¿no?
Es serie documental porque de repente, o sea, salen recreaciones de la vida de Hugh Hefner, no me acuerdo cómo se llama el actor, y hay creo la narración sí es de él, ¿no? Ajá. La narración en off es de él y cuenta pues desde los inicios de su vida, la creación del imperio, no me acuerdo cuántos capítulos dura. Pero la verdad es que ya yo
se
la
llama
vi.
American Playboy, de Hugh Hefner Story.
Uh-huh. Yo la vi el primer capítulo, pues fue así como que. O sea, sí está muy para la porra, ¿no? Sí. O sea, sí es así de él. Es grandioso. Sí. Es como la autobiografía en cine. Pero había otros documentales que en serio no me acuerdo, que era sobre las fotografías. Y había una. O sea, en ese documental sobre la foto, había uno que era de esta chica en particular, que era la primer fotógrafa mujer en Playboy, que fue la que empezó a que ya no fuera nada más simplemente la chica con un fondo de un solo color o ajá, lo que sea, sino que empezó a meter producción a la fotografía. Estética, pues. Ajá, o sea, ella fue la que inventó, bueno, ¿por qué no salen en la alberca y jugando con una pelota, ¿no? Uh-huh. O ¿por qué no están en una mansión increíble y a lo mejor sí está la cama, pero ya saben, con velos de claro, seda y bla, bla? O sea, hacerlo todavía más...
Como una, es que no es artístico.
No sé
más,
si decirlo artístico.
Más Golden Choice.
Ajá, pero era una cosa... O sea, novedosa para su momento. Toda la revolución que tuvo que ver con el Bush... Porque ellos fueron claro, los que marcaron esa moda de que se empezaran a rasurar hasta llegar a que no hubiera nada. Es muy interesante toda esa historia. Voy a buscar cómo se llamaba ese documental y se los paso. Porque sí es muy interesante que justamente las mujeres, empezando por su hija, que tomó el control, creo que sí, por ahí de los 90, hasta las fotógrafas que llegaron a esa fotógrafa en particular es interesante porque ella fue modelo primero de Playboy. Y después se convirtió.
Ya sé cuál es, ya.
Pero no me acuerdo cómo se llama el documental. Sí, esa historia está muy buena. Y su hija ya también se dedica al porno. Bueno, a producir porno. Entonces ahí. Pero tú quieres hablar de la serie.
No. O sea, es que, bueno, la serie no es especialmente buena. ¿O de cuál serie? Tengo muchas series.
No, ibas a...
Series de Hugh Hefner, nada más.
No, de esa, pero también está
donde las
de
mencionen.
La de las Girls of the Playboy Mansion. Pero no hay mucho que hablar al respecto. Solamente cuando. Cuando la popularidad de Playboy se fue un poco a la basura por el internet, la mansión y todo el emporio de Playboy decidieron que iban a crear una serie que pusiera como en el mapa generacional nuevo a Hugh Hefner.
Oye, nunca.
Entonces todo
en
era moderno.
¿En el príncipe del rap no iban a la mansión en un
no
capítulo?
Sé.
Estoy
no
casi seguro
nunca
que
nunca he metido a la página de Playboy.com.
Yo sí, pero bueno, hace años.
En ese momento, de ahorita ya es una página de estilo de vida, uh-huh, bla, bla, pero en su momento nunca me metí.
Pues no había nada. O sea.
Era de paga, ¿no?
Ajá. O sea, había a lo mejor 3 fotos, uh-huh, y ya págale.
Pues en esta serie lo que hacían era como decir: ay, oigan, jóvenes, todavía existe el tal Hugh Hefner y hace una revista desde hace tantos años. Entonces sí había como. O sea, behind the scenes en donde él tiene literal en su casa, tenía el archivo de todas las Playboys de la historia. Entonces sacaba y decía: esto lo tomamos cuando quién sabe qué. Y la verdad es que. Grandes fotógrafos trabajaron en Playboy, claro, y grandes personajes salieron en la portada. Y han escrito.
Helmut Newton sí estuvo, ¿verdad?
Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, o sea, uh-huh, gente muy, 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 o sea, de otro nivel, decidieron también, pues entrar a ese proyecto como tan grande que era Playboy.
Hasta Hunter S. Thompson, que creo que todo el mundo...
Sí, claro.
Claro.
A mí no me agrada.
Grandes
todo,
escritores, pero... o sea, todo. Plumas...
Ellos se iniciaron también en todo este asunto del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, todo el movimiento de
resistencia. Y la primera portada con una mujer, uh-huh, afroamericana fue de Playboy.
Sí, o sea, sí había esta... ¿Cómo llamarlo? No sé, este flujo revolucionario, ¿no?
Pues sí,
de
hacerlo. Subversión dentro del estándar de americano.
Sí, y dentro del asunto, pero somos elegantes, sí, y tenemos varo y demás, ¿no? Y bueno, pues ahí está The People vs. Larry Flint, que obviamente menciona a Hugh Hefner. Si quieren leer el lado B de esa historia del porno, ¿no? del un poco ya más a nivel tierra. Y bueno, Larry Flynt sí sobrevive todavía, y sobrevive además a atentado y demás. No ha escrito nada todavía acerca de Hugh Hefner, que pues sí tuvieron ahí son cierta pelea.
Enemigos.
Sí, eran como enemigos, pero pues quién sabe.
Play
Oye, no, pero ahora la edición norteamericana de Playboy
es súper,
es bueno, muy bonita. O sea, ¿sí? En serio, le hicieron un gran,
pero
un
ya
gran comeback.
Pero ya iban a regresar ahora sí con desnudos, ¿no? Porque estuvo esta etapa donde dijeron ya no va a haber desnudo
ya
en
no
la portada. Bueno, nunca hubo
no
desnudo. Pero de que ya. Sí. Ajá. Pero me acuerdo de esa nota, que ya iba a ser como, no sé, como no ni siquiera GQ. O sea, hasta H
un
estaba
poco,
más.
Un poco. O sea, los interiores tampoco ya no tienen tantos desnudos.
Aquí en México.
Ni
sí.
Nada.
Bueno, pero,
sí. La. La de la edición gringa. Y en serio, como que regresaron un poco a la época de gloria de los 60s y 70s en todo. En, o sea, visualmente, también en temática de, ok, regresemos a hacer como investigación, artículos y mezclémoslo con todo el estilo de vida como masculino. Y la verdad está, les queda muy bonita ya.
Pues ya
si
mejor
tienen oportunidad, cómprenla.
Y ahora cuéntenos cuál fue el primer desnudo que vieron en el cine.
No me acuerdo. No, pues, o sea, probable. O sea, no
Silvia
sé.
Silvia Pinal, seguro fue.
No, eso. No me acuerdo, la verdad. Pero el que más. O sea, probablemente no fue el primero. A lo que voy es eso. Pero sí, el que más me marcó es Emmanuel Seigné en Luna Amarga. O sea, de ese sí me acuerdo siempre.
Yo no me acuerdo.
¿Y tú cuál fue?
De Under Siege. Alerta máxima, alerta asesina.
Tengo que pensarlo porque no me acuerdo. O sea, sé que unos me marcaron mucho, pero porque la película era muy densa, como Blue Velvet y cosas así raras. Pero no fue, seguro no fue lo primero que vi.
¿Quién sabe? Esa es una buena pregunta. Y la primer porno video, menos me acuerdo.
Oh, yo sí tengo anécdotas de eso. Sí, tuve una etapa muy American Pie con mis amigos de la prepa.
Video Kill.
¿Por qué iba a ser una prepa de puros hombres?
Eso lo hace más memorable. Bueno, sí.
No, bueno, sé, ya. Bueno, vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, regresamos a Filmsteria para hablar de los adelantos del Festival de Cine de Morelia.
Ya viene Morelia, que...
Eres peor que Penny.
Ay, perdón.
Peor. Penny, regresa.
Me obligaron.
Regresa, Penny.
Me obligaron a venir, no me pagan por venir. Solo lleno a Penny cuando no está.
Pero te compramos café. Esto, vamos a hablar de Morelia, de lo que viene para el Festival de Cine de Morelia.
Que tomamos, la conferencia fue... Era el día después del temblor.
Del temblor. No, ¿era ese mismo día o era el día siguiente? Ya no me acuerdo.
Era el
pero
día...
bueno, el chiste es que hubo un comunicado que decía que se cancelaba, pero lo que se cancelaba era la conferencia. El festival no movió sus fechas cuando...
La última semana de octubre.
La última semana de octubre. Entonces todo sigue normal, ¿no? Una cosa que no se ha dicho, pero que yo quiero suponer que va a pasar, es que sí va a venir Del Toro, ¿no?
Yo creo que debería.
O sea, y se va a presentar Shape of the Water. No está confirmado ni mucho menos, pero suena como que...
Los que van a estar seguros va a ser Diego Luna y Gael García.
Probablemente, pues...
Gael García sí, porque va a presentar algo, ya lo dijeron.
Ah, sí, cierto. Porque él está en hace doblaje en Coco.
Y viene, creo que viene su cuate Iñárritu, porque trae una presentación con la directora Daniela Michel de cosas de musicalización.
Ok, está el tema del VR, que por cierto no hemos ido, nadie ha ido, ¿verdad? No. A su película de VR. Es que está muy cara, chavos. Y
es muy intensa
como Mother. Pero bueno, entonces ahora sí que ya se supo que va a haber. Empieza con lo mexicano. No, vamos.
Que lo mexicano empecé a leer, o sea, tuve que escribir el artículo. Híjole, ninguna de las mexicanas se me antoja, pero ni poquito.
A ver, cuando los hijos regresan de Hugo Lara. ¡Ay, jefe de jefes de Olayo Rubio!
Tu cuadro. No, pero estás ahí. No, pero en la competencia oficial de ficción.
Ah, no sé. Es que aquí nada más son los estrenos. Que, bueno, Jefe de Jefes es el famoso documental. Porque ahora Olayo Rubio, de querer ser cineasta y hacer un Terminator 3, ahora ya es documentalista de grupos de música. Entonces esto es de los Tigres del Norte, ¿no? Jefe de Jefes de Olayo Rubio. Elena de Alejandro Zugich. Signus de Hugo Félix Mercado. Cinderelo, de Beto Gómez. El viaje de Queta de Julio Becker y Fernando Esma y el ángel en el reloj de Miguel Ángel Uriegas. Esos son los estrenos mexicanos que no necesariamente están en competencia. Luego hay estrenos internacionales, que eso es lo que nos interesa
lo
más.
Que nos compete, pues.
Pues sí, Beatriz at Dinner, que ya la vi,
yo
de Miguel Artreta.
¿Dónde la vio?
Pues ya la vimos, chavo.
¿Tú cuándo la viste?
luego preguntan, hombre. Downsizing, que le tenemos todas las ganas del universo.
Yo ya no, estoy enojada en este momento.
¿Por qué? ¿Por qué
esa película?
Pues porque la vimos, Josué. Luego te la contamos. Saludos a la gente de Paramount, Downsizing. Bueno, Good Time de Josh y Benny Safdie. Ah, no me digas, ¿cómo la viste? Bueno, Happy End de Michael Haneke.
Ya la vi también.
Ah, qué bueno. Loveless, Loveless de Andrei Sijbrev.
Esa no, porque es de Can.
On Body and Soul de Ildiko Enjedi, que fue la que ganó el Oso de Oro. The Other Side of Hope de Cabras Maki. Suburbicon de George Clooney. Tengo ganas, pero sí.
Yo siento que me va a decepcionar.
O sea, ¿prefieres verla de... Si se empalman, ¿cuál ves? ¿Suburbicon o Downsizing?
Downsizing.
Alexander Payne es más yo.
Sí, no. Y además la película se ve mucho más interesante, la neta.
Y las dos sale Matt Damon aparte.
Ay, bueno.
Oye, Matt Damon es cabrón. No entiendo por qué la gente no lo quiere lo suficiente.
Pues porque...
Ay, Victoria and Abdul. Yo sí la quiero ver mucho.
De Stephen Frears. Wonder Wheel de Woody Allen, obvio. Wonderstruck de Todd Haynes. Esas también Todd yo Haynes. Tengo...
Le tengo 100% fe.
Sí. Sama de Lucrecia Martel. Y la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes, que fue The Square, de Robert Oslund, que es el mismo.
Pues porque no se me antoja en lo absoluto.
Ay, pero la de... Es Robert Oslund, sí, es muy cabrón ese güey.
Cabrón.
No, muy cabrón.
Nada de Square.
La anterior, ¿cuál fue? La de Fuerza Mayor. Y el otro día estaba viendo uno de sus primeros cortos, que es un plano... Perdón. Un plano, fijo a un... como un hotel... Que abajo tiene un banco. Uh-huh. Y entonces, haciendo nada más zooms, cuenta la historia de cómo roban el banco, bla, bla, bla.
No, pero no lo digo por él. O sea, Force Majeure me encantó. Todavía la recuerdo. Pero...
¿Cuántos aplicaron el Force Majeure? Bueno, imagínate. Qué horror.
Pero no, pero porque o sea, The Square la temática no me llama en lo absoluto.
A mí tampoco.
Pero esperemos.
Está viendo los trailers y fue así como de.
No.
Pero nada. No, como que lo que más llama sí es Downsizing.
No sé.
Yo creo que
sí. Habría que explorar más. O sea, estos son como que los highlights y nunca falta cosas.
Pero de verdad,
cosas.
Las mexicanas sí se ven de buenísimo.
Pero especialmente es como gente muy nueva. O sea,
sí,
directores bastante.
No, bueno, y lo que creo que ya lo habíamos comentado, que en esta ocasión sí la tijera estuvo más severa.
Qué bueno.
O sea, dejaron pasar lo que definitivamente tenía algo de valor. Eso no quiere decir que sean buenas. O sea, así de mal está la cosecha, pues, pero...
Y la próxima semana ya es la conferencia de prensa oficial. Okay. Entonces ya implica que la próxima semana también ya van a salir a la venta los boletos.
Ah, bueno, estén...
Por ahí del miércoles, o sea, antes de que salga el siguiente capítulo ya se van a poder comprar los boletos. Ya no hay muchos hoteles.
Creo que, bueno, depende de cómo te quieras quedar. O sea, porque siempre
ahora sí
está...
Creo que ahora sí vamos a ir al de prensa.
Ay.
Entonces...
Llevaré mi flit. Bueno, pero sí, en la guía básica de sobrevivencia de Morelia es... Compren los boletos desde acá. Guíense por sus gustos, obviamente, de lo que sepan que no quieren perderse.
Y sobre todo, ¿saben qué? O sea, nosotros intentaremos hacer esa chamba, pero a veces son tantas películas que en serio sí es una tarea maratónica... No les voy a mentir, son por lo menos 2 horas de inversión en revisar en revisar lo que quieren. En serio, ese ritual es de.
Y si van a ir, o sea, si se van a dar el trip y todo eso, sugiero que privilegien. O sea, obviamente, por ejemplo, yo, Haneke, sé que se va a estrenar, pero pues quiero verla ya, ¿no? Entonces, o sea, sus gustos personalísimos, pues adelante.
No digo que se me
pero luego,
Haneke en este universo eres tú.
Probablemente, pero después de eso. Hagan el ejercicio de, bueno, si sé que se va a estrenar y no a lo mejor muy lejos, pues piensen en otras películas que el clásico de que se estrena hasta dentro de un año. Entonces, sí. ¿No? Como por ejemplo Hunger, ay, se me olvidó, Raw, The Lobster, todas esas.
The Lobster que fue como
un año después.
O Anomalisa, que también tuvo
un año
súper chiquito.
Exacto. Entonces, esas son las que deben de privilegiar a las otras que sabemos que todos queremos ver antes todo, pero bueno, o sea, unas por otras, ¿no? Y si van a comprar boletos en Cinépolis en línea, les recomiendo mucho que o tengan cuenta de PayPal o que vayan al cine y compren las tarjetas de... No me acuerdo cómo se les llaman. Porque la tarjeta de crédito, a veces el banco, no sé por qué, empieza a bloquear cuando ve muchas operaciones... Porque tienes que comprarlo de uno por uno, ¿no? O sea, bueno, compras dos para una función y luego otras dos para otra función. Entonces los bancos eso lo ven como sospechoso y te empiezan a bloquear las tarjetas.
¿En serio?
Sí.
Es que no había no sabía
eso. Sí, sí, eso es de cajón. Entonces les conviene cargar a su cuenta de Cinépolis en línea crédito comprado. O sea, van a la taquilla, les dicen que quieren la tarjeta de... Es que no me acuerdo cómo se le llama. ¿La
de Cinépolis?
Sí, o sea, el Cinecash, exacto. Y pues cómprense una de 500 de mínimo. O sea, bueno, depende cuánta película vayan a querer ver. Pero entonces la cargan. Y entonces ya en línea le van descargando el crédito que ya tienen. Y ese no tiene pierde. O sea, no les va a decir que no se pudo hacer la operación o algo pues por no. El estilo. Entonces es mucho mejor que estar con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de débito. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, lo de los hoteles, pues ya. O sea, ahorita
ya se vieron chavos.
Ya se vieron un poco chavos. Vayan a las opciones más económicas. La experiencia es, hay un hotel que está casi atrás del cine, como a dos cuadras atrás del cine, que no está caro y nunca me ha tocado lleno. O sea, yo he llegado sin hotel y encuentro siempre ahí. No me acuerdo cómo se llama.
Solo ves cucarachas.
No, fíjate que una, pero pues, es parte de la emoción. Sí, pues sí.
Muy Haneke, muy Cronenberg.
Exacto. Entonces, pero sí creo que el tip básico es ese de cómo comprarlo en línea y que sí vayan. Tienen que llegar a Morelia ya con boletos, porque si creen que van a llegar y ese día en la mañana me formo y ya me los chingué, no.
Yo sí encuentro, chavos.
Sí, pero pues, o sea, primero va a ser prensa, invitados, no sé qué.
No, porque los compras en el otro cine.
También, pero sí tienes que estar muy a las vivas.
Y que tomen vacaciones.
Bueno, claro.
O sea, evidentemente entre semanas están vacías.
No, pero, híjole, hay video ediciones que es lunes, martes.
Ah, pero por nosotros, pero...
Sí, por eso. Pero bueno, yo prefiero, o sea, si ya vas a ir, pues sí tener la certeza de que vas a ver lo que quieres ver. Porque sí está chafísima llegar y que a la mera no ves nada. No, ves el estreno de fin de semana, porque es lo único que...
O las retrospectivas esas a donde nadie entra.
A veces son padres, la neta. O sea, porque sí son películas que no vas a ver o no es tan fácil ver en una pantalla grande.
Ah, ya, quiero
llorar. Pero por otro lado, pues son Blu-rays, ¿no?
Sí, eso sí.
Entonces dices, ¿no? Pero bueno.
Oigan, yo creo que se va a estrenar esta de... ¿Cuál es la de Emma Stone? La de... ¿Dónde es tenista?
La guerra de los sexos.
Exactamente.
En Morelia yo también creo.
Siento que va... Y la que estábamos diciendo, la de Del Toro.
Sí, Shape of Water yo creo que sí, ¿no?
Tendría que...
O sea... Según esto, tengo una nota aquí... ¿Quién sabe de dónde sacaron esta información?
¿Cómo se llama el sitio?
No voy a decirlo. Guillermo del Toro presentará en México, en el Festival de Cine de Morelia, su más reciente película, La Forma del Agua.
¿Qué sitio? Porque si es confiable o no.
El director mexicano charló con periodistas hispanos en Toronto de que tiene un plan pequeño de anunciar.
A ver, ¿con quién? Con...
No, pero...
Con Silvestre. No sé.
La vida te da dos familias, en la que naces y en la que te haces. Todos en Morelia son mis hermanos. Siempre hay una encrucijada y ahí estamos.
Ese era el coach.
Ese era el coach que necesitábamos. Bueno, gracias, Ana Clara. Llegó dos meses tarde eso. No, yo creo que sí, pero, o sea, el asunto es, creo, es muy probable que la película esté, probablemente en una función. Pero él no sé si vaya a venir, porque pues sigue... No,
prefiero ver la película, lo siento.
Sí, bueno, ok, sí.
Pero sí debería de...
Ay, bueno, va a estar Coco.
Sí, claro, va a estar Coco.
Ay, no, sí me interesa.
A mí sí me interesa.
¿Neta?
Pues es que es súper raro, ¿no? O sea, yo sí quiero saber qué les dio por hacer esto. O sea, porque Pixar usualmente es una... O sea, son historias que no te las crees.
El gobierno.
¿Tú crees que fue el gobierno mexicano? ¿Fue Peña?
Es que imagínate, es que en serio, ¿quién chingado se le ocurre?
Pues es un statement muy cabrón.
Pero aparte de mí, yo sí sé que van a odiar todo el mundo, pero me da una hueva tremenda, Coco.
Odio.
No me da hueva, pero no voy con expectativa de nada.
Es que yo odio la percepción mexicana del otro lado.
Sí.
La percepción hispana la odio.
Pero además, no, o sea, es una película para inaugurar el festival.
No, claro que sí. No. Todo el sentido.
Todo. Fueron Morelia, ellos mencionan.
No le inviten,
no le inviten. No inviten, ajá,
no inviten
a nadie. Lee Unkrich dice, el director, que sí se dieron el rol. O sea, no fue nada más así de, ay, pues, sí. El guarachudo, sombrerudo y ya. Se supone que sí se dieron el rol acá un rato. En el trailer se ve un poco.
Ya de muertos, ese nuevo güey abajo del nopal. La neta es el nuevo.
Híjole, si te van a matar.
Es que es en serio.
Bueno, el trailer, que nos
vamos a esperar. A mí me da un poco de esperanza que esté el santo, que esté Pedro. Es Pedro Infante.
El mayor, qué hueva. Sí.
No, no es un cliché.
Súper cliché.
Güey, es como decir que Elvis es un cliché.
Pero es cliché del gringo. Es que cliché. Elvis es un cliché del gringo redneck. Junto con la NASCAR y la bandera confederada.
Bueno, a ver, ¿qué otro? Entonces,
juega al mismo nivel.
¿Quién más? O sea, no sé. Es el mayor actor que hemos tenido.
Pero está bien, pero es.
La mayor estrella.
Es como el cliché del abuelito que se fue de mojado en los años 30 y añora México. Es. Ay, es que. Porque aparte ha de hablar así. Oh, es que Pedro Infante fue mi.
No. No, debes de tener. Sí, merece estar en un altar. Salud.
O sea, Pedro Infante. Pero sí es un cliché.
El trailer, la verdad es que no. Efectivamente, no. Solo refuerza esta percepción que tenemos.
El póster, por Dios.
El póster que es la calavera, que es el del Ficum. Esa a mí sí me gusta.
¿Te acuerdas de esa película asquerosa que era como el libro de la muerte, el libro de la vida?
El libro de la vida, ¿no?
Sí, que era la de Del Toro, de hecho.
Que era la que. También ese, así era. Es que fue hecho por un pocho casi. Así tiene muy Donald Trump en México y le extrañan tanto que se van por los clichés.
Diego Luna.
Del matador, el macho, el bigotón, la mujer.
Que la Lotería Nacional.
Exacto.
Yo
no es Lotería Nacional, sorry. No, la lotería. A los personajes de la lotería.
Sí, bueno, la Lotería Nacional. El niño gritó. No, la lotería. Así, el cliché. El zarape.
El cliché.
Su tequilita. Puta, no. Lo odio, lo siento.
Bueno, yo espero que no caiga tanto en eso.
Yo o espero, sea, pero sí se esta, me hace una buena película para inaugurar.
Está padre, por ejemplo, lo de que la abuelita y la chancla. O sea, eso es real.
Chancla.
No has visto el tráiler, ¿verdad?
Los que últimos le va a aventar la chancla.
Ajá, que usa la chancla como la gran arma.
Pues es que es muy 60, ¿no? Te digo, es como del señor que se fue a los
30. Bueno, pues, o sea, mi
es
abuelita...
Es como de Richie Valens.
Mi abuelita sí era de chancla. Y si se fueron a Morelia, eso es muy de provincia, más bien. O sea, y sí, las
muy
abuelitas...
Richie Valens, sí.
Bueno, yo sí le tengo mucha fe.
Ya nos quedan 3 minutos.
Aguantamos nada más lo de Kingsman. La verdad,
o sea,
es que yo creo...
rápido, ¿qué onda?
Híjole... ¿Se acuerda? O sea, la primer Kingsman era como Men in Black.
Buena.
Sí, era un Men in Black, de hecho. O sea, si se fijan, era exactamente el mismo, la misma historia. Sí. Uh-huh. Y era muy, muy, muy buena. La verdad es que no esperaba, o sea, no esperábamos que fuera así. Pero, ¿qué pasó con las secuelas de Men in Black? Si le recuerdan. Que eran muy, muy malas. Entonces, bueno, pues aquí, perdón, pero pasa justamente eso. O sea, hay... un exceso de presupuesto, un exceso de efectos especiales. El villano no le llega a... O sea, Julianne Moore no logra hacer un mejor villano que el de...
Julianne Moore no puede ser villano, es como de... Tiene cara como de...
Es que justo así sale.
Pues sí.
Se llama Poppy. Y es disque narca.
Narca. Como si fuera así.
Femenino y masculino. Es narca. Y no, la verdad es que... Tiene sus momentos, tiene sus chistes, pero sí, el guión es una basura. Voy a citar a un famoso crítico de cine de aquí de México, que se llama Oscar Uriel, que me tocó estar con él en la función. Y dijo, no, bueno, esto ya es un desvergue. O sea, y sí, ese es el mejor quote. O sea, todo lo que quisieron, así de, oye, ¿y si le ponemos esto? Ah, pues órale, va. Pum, lo pusieron.
¿Pero salen los perritos otra vez o no?
¿Cuáles perritos? Ah, sí, hay una mención a los perritos. Salen unos perros robot.
Ay, vaya.
Ajá.
Dios mío.
O sea, salen robots.
Bueno, otro fin de semana viendo Netflix. Gracias.
Sí, no. O sea, pasa exactamente igual como con Men in Black 2.
Oye,
o
¿sabes qué? Sé que se te van a matar.
Y Exy ya no está tan guapo. Ya estaba.
Está igualito, ¿no?
No, en la primera, como que el look de. De inglés así pobre, le queda mejor. Ahora ya es como, pobre. Ya soy Kingsman. O
sí,
sea.
Tiene como cara de niño, es como de güey, nunca puede ser adulto. Lo que ya estoy un poco cansado es Jeff Bridges siempre de vaquero.
Es casi un cameo, ¿eh? O sea, de hecho hay muchos, o sea, por ejemplo, ¿quién es este?
Halle Berry.
A Halle Berry está de súper extra, ¿eh? O sea, no tiene, casi ni tiene líneas, Chani. Pudo haber sido... Tatum igual, o sea, es básicamente un chiste. Todos ellos están como para contar un chiste. Está muy desperdiciado todo. Y en serio está lleno de efectos especiales que dices.
Es el efecto también Kikas.
Ajá, es más como de, no sé, a mí me daba mucha, o sea, sí le tenía mucha fe porque era todo el equipo otra vez. O sea, era el mismo guionista, mismo director, todo el mundo estaba ahí. Bueno, la necesidad de que regresara, ¿cómo se llama este hombre, el que matan?
Colin Firth.
Ajá, eso sí es una necedad. Y el cómo explican por qué regresa es otro de... Y llegó Moe y lo salvó a todos. Ah, o sea, es horrible el guión, en serio. Y bueno, la trama es, pues ya la vieron en los trailers. Alguien destruye a todos los Kingsmen. Entonces aplican un protocolo que es como del fin del mundo. Y es como descubren que hay en Estados Unidos, en Kentucky, una agencia igualita. Pero pues ahí son rednecks, ¿no? Y se dedican a hacer whisky. Ellos estaban en el negocio del apparel y así. Los otros estaban en el negocio del whisky. Y pues ya unen fuerzas para descubrir quién fue el que les los saboteó y mataron a todos. Y bueno, hay N cantidad de situaciones completamente inverosímiles. Pero digo, la otra igual, pues era una película de espías. Pero ya hay un momento donde dices, basta. O sea, te ríes de lo ridículo y no de que esté chistoso. Y sí tiene otra vez este jueguito de vamos a tener una secuencia medio guarra, como la del final de... con la que era la embajadora de no sé dónde. Ajá. De que si te rescato, pues entonces
sí.
Tiene otra secuencia que va más o
ya
menos por ahí. Sí, no. Y además, eso es lo peor. Dura 2:40.
No, ¿qué?
¿Por
Dios
qué?
Mío.
No tengo idea.
Dios.
O sea, dura
Dios.
Toda la vida.
No hagan eso. ¿Por qué hacen eso?
No sé.
Bueno, eso equivale a 6 capítulos de Seinfeld.
Pues sí, ya mejor en tu Chromecast. Uh-huh. Bueno, pues ya pues no, la neta es que si te la puedes aguantar a nunca. Cuando salga nunca, pues mejor, ¿eh?
Cuando salga.
Pero sí. Es demasiado. Ni modo. Por eso no podemos tener cosas bonitas.
Exacto. No, siempre las
bueno, pues ahí estuvo esta
Estoy
bonita edición. No podía ser de otra forma. ¿Qué viene? Ah, ya viene Blade. Y ahí hay buenas noticias. No he leído una sola crítica mala.
Yo no he leído una sola crítica.
Harold, no quieres saber.
No.
No, lo que llama mucho la atención, en contraparte, es que la están cuidando demasiado. La función, afortunadamente, o sea, sí vamos a poder comentarla. Bueno, más
que
o menos.
Vean.
Ajá. O después de que la vean. Pero afortunadamente sí va a ser algunos días antes del estreno. Pero sí.
Lunes en la mañana, o sea,
pero seguramente va a haber embargo, a pesar de que ya se estrenó. Y sí están controlando mucho quién va, que no lleve acompañantes. Todo el rollo, que en Estados Unidos fue igual, que a gente que usualmente no le pedían embargo ni nada de eso se los están pidiendo. O sea, sí le están cuidando con todo. Cosa curiosa, porque usualmente cuando eso pasa es señal de que algo está mal. Pero las críticas que ya salieron, porque ya se estrenó en Estados Unidos, hablan de que lo hace increíble.
Ven y ve a verla ya.
Pues ojalá la vea por allá, o no sé si se vaya a esperar a lunes. No sabemos. Pero yo creo que sí va a estar bien, ¿eh? O sea, sí le tengo mucha fe. Y probablemente, no sé si ya para la semana que entra o todavía le falta, pero creo que todos en esta mesa ya vimos The Big Sick.
Sí.
Y estamos muy emocionados con ello.
¿Cuándo se estrenó?
Creo que faltan como 2 semanas. Que bueno, ya llega atrasadísimo porque en Estados Unidos la semana pasada ya salió el Blu-ray.
Sí,
pero
ya,
A mí me gustó mucho.
Creo que a todos nos gustó muchísimo.
La sigo pensando.
Y tiene 98% en Rotten Tomatoes. El único fue Adrien Brody, que estuvo muy cagado porque fue con Jimmy Kimmel, ¿cómo se llama el protagonista? Es que su nombre. Nanjim Yum Yum Yum.
Pero no me acuerdo.
Nanjim Yum Yum Yum.
Que es muy cagado.
Que es muy cagado. Y justo dijeron que pues él fue el único que le puso baja calificación en Rotten. Entonces, bueno, se burlaron muy bonito de él. Eso es lo que viene para las próximas emisiones. Esperemos que ya entonces esté Penny por aquí. Y pues,
gracias
nosotros...
por correrme.
No, puedes regresar.
Sí,
después.
Cuando hablemos sí, de claro. Friends. No. O sea, nunca.
Sí, bueno, nos te avisamos.
Muy bien. ¿Nosotros te hablamos? Ah, qué mala onda. No, gracias por venir.
No vuelvo a venir, maldito.
Mejor da tus redes sociales.
@ Ana Clara Chávez. Los voy a sabotear. Yo tengo el Twitter de Filmsteria. Los puedo destruir.
Muy bien. Ese será. Es como cuando destruyen a Kingsman. Josué.
Arroba Josué-Corro.
Yo soy el Salón Rojo y nos escuchamos la próxima. Bye.
Bye. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.